Otro lado, les iba a indicar, yo he estado presentando algunos inconvenientes en la conexión. Si es el caso, como a veces se me queda congelada la imagen, me podrían escribir en el chat si evidentemente se cae la conexión o algo, y con eso yo ya determino en qué momento me quedo en la lectura de la decisión, y con eso cuando solucione puedo hacer como el recuento. ¿Por qué les indico eso? Porque a veces yo sigo dando el fallo y cuando me doy cuenta que estoy por fuera de la conexión, no tengo como el registro previo ahí en el chat del instante en que quedó la lectura de la sentencia. Entonces voy a pedir ese favor en dado caso que presentemos algún inconveniente de conexión. Bueno, en ese orden, inicio grabación, República de Colombia, en Bogotá, siendo el día 29 de septiembre del 2025 a la 1:05 p.m. hora prevista para llevar a cabo la continuación de la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, dentro del expediente bajo número de radicado 2024-039725, en el que habrá como parte demandante la señora Liliana Gómez y el señor Sander, permítanme, el señor Sander Danilo Leano Querales, y como entidad demandada Banco Avevillas. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscribe, la Santiago Vargas Higuera, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena la grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación hará parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra para que procedan, por favor, con su identificación, indicándome nombre completo, número de cédula y asimismo me exigen el documento ante la Cámara. En primer lugar, señora Lilian, ¿podría colaborar? Gracias.
Gracias, buenos días para todos. Mi nombre es Liliana Elvira Gómez Ayala, identificada con cédula de ciudadanía 52.175.470 de la ciudad de Bogotá. Estoy ubicada en la ciudad de Bogotá también.
Buenas tardes, mi nombre es Sander Danilo Leaño Querales, identificado con cédula de ciudadanía 79.709.802, domicilio en la ciudad de Bogotá.
Listo, perfecto. Gracias, señor Sandor. De igual manera, doctor Juan Carlos, ¿me puede colaborar con su identificación? Gracias.
Buenas tardes para todos. El suscrito Juan Carlos Acosta Garay, mi documento de identificación, domicilio y correo electrónico, el mismo anunciado en sesiones anteriores. Les agradezco inmensamente.
Listo. Doctor, ¿tiene ahí su documento que me lo pudiese exhibir de nuevo? Qué pena con usted para el registro en audio y video. Listo. Gracias, doctor Juan Carlos. En ese orden de ideas, el despacho procede a confirmar la calidad que ya fue conferida en audiencias preliminares al doctor Juan Carlos en calidad de representante legal de la entidad aquí demandada, Banco Avevillas. En ese orden de ideas, dado que en la audiencia preliminar que tuvimos ya se agotaron las demás etapas dentro del proceso, procede la delegatura a hacer lo propio y pronunciarse en cuanto al fallo dentro del presente radicado. Para lo cual, procedo a dar inicio. Reunido los presupuestos procesales y verificado los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede esta delegatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por la señora Liliana Elvira Gómez Ayala y Sander Danilo Leano Querales contra Banco Avevillas S.A., relacionado con el manejo y liquidación del crédito hipotecario identificado en el expediente, en el cual la parte actora, a través del escrito de demanda, indicó o afirmó que en los 36 meses previos a la subrogación el saldo capital registró incrementos que no se corresponden con la estructura financiera pactada, cuestiona además la inclusión de rubros genéricos bajo el concepto de otros conceptos y sin desagregación suficiente ni soporte contractual claro, y sostiene además en su escrito de demanda que el banco descontó cuotas correspondientes a marzo y abril de 2024 en la liquidación de la operación pese a existir una orden de escrituración y suscripción de la escritura de subrogación. Ahora bien, con fundamento a la anterior a los hechos o el resumen que hace el despacho en cuanto al escrito de demanda, la demandante solicita que se reliquide integralmente la obligación de corte de fecha pertinente de la subrogación, se desagreguen y eliminen los cargos no justificados y asimismo se restituyan los valores pagados en causa, incluidos, de ser procedente, las cuotas mencionadas que anteriormente se indicaron, con la actualización correspondiente. Adicionalmente, pretende un ajuste económico aproximadamente de 20 millones de pesos, junto con las medidas necesarias para restablecer la transparencia informativa y la correcta aplicación de lo pactado en el contrato y en la operación de subrogación. A su turno, en el término para contestar la demanda, Banco Avevillas se opone integralmente a los hechos y pretensiones sostiene sostiene que existe carencia actual del objeto por hecho superado porque el banco ordenó el desembolso de la obligación terminada número 32.203.79 a nombre del señor Daniel Felipe Moreno García, a lo cual se canceló la obligación terminada número 22.01.208 atribuida a la actora, y además añade que esta situación el 2 de mayo de 2024 y que se reintegró el valor de 7.310.633 pesos, por lo que a su juicio lo pretendido quedó satisfecho antes del fallo. Con base a ello, pide tener prueba de la excepción y terminar y archivar la actuación. Esto en cuanto a las primeras actuaciones procesales que se dieron dentro del proceso, tanto en el escrito de demanda como en la contestación. Ahora bien, partiendo de estos lineamientos que fueron presentados en un inicio para que abocara conocimiento esta delegatura, procede a pronunciarse respecto a la competencia que tiene la superintendencia para conocer este asunto puesto en conocimiento por los aquí demandantes. En primer lugar, corresponde precisar que la competencia de esta delegatura para conocer el presente asunto parte o se va a partir de lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 1480 del 2012 y en concordancia con el artículo 24 del Código General del Proceso, que le asigna a la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales, las facultades propias de un juez de la República para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas por esta entidad, siempre que éstas refieran de manera exclusiva a la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales derivadas de la actividad financiera. Tal presupuesto, verificado una vez este proceso, pues se sostiene o se logra acreditar que la parte actora ostenta los dos demandantes la calidad de consumidores financieros, toda vez de que se realizó un contrato de mutuo de crédito con la entidad de aquí demandada, Banco de Villas, la cual también está sometida a inspección y vigilancia de estas superintendencias. Por lo tanto, en cuanto al objeto del litigio, las partes y asimismo lo indicado por la normativa, esta superintendencia puede y tiene también competencia para resolver el asunto puesto en conocimiento por los aquí demandantes. Ahora bien, previo a hacer una manifestación en cuanto al caso en concreto, la delegatura va a hacer un recuento de las normas que le son aplicables al presente asunto, abordándolo desde un plano constitucional, legal y asimismo de las circulares que se han proferido por parte de esta delegatura, de esta superintendencia. Ahora bien, en el orden constitucional colombiano, la protección del consumidor es un mandato expreso y transversal que orienta la interpretación de las relaciones de mercado y con mayor razón de los servicios financieros que por su naturaleza compleja y asimétrica. Asimismo, el artículo 78 de la Constitución Política impone al Estado el deber de velar por la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y por la información que suministren al público, habilitando controles y correctivos para garantizar las decisiones de consumo libres e informadas de los consumidores y los ciudadanos colombianos. Esta norma no es meramente programática. Concreta deberes de prevención, transparencia y corrección que irradian la actuación de las entidades vigiladas y que son también sometidas al control judicial en sede de protección al consumidor financiero. A su turno, el artículo 333 recuerda que la libertad económica tiene la función social y se halla limitada por el interés general. En el sector financiero, ello se traduce en la obligación de organizar la oferta de productos, es decir, créditos de vivienda, tarjetas de crédito, seguros, comisiones y demás, en condiciones de lealtad, claridad y trato justo, evitando prácticas que desvirtúen el equilibrio contractual o exploten la asimetría técnica entre la entidad y el usuario. Las reglas de mercado no son un refugio para la opacidad. La libertad de empresa cede frente a la exigencia constitucional de transparencia y veracidad en la información. Asimismo, el artículo 13 de la norma en cita de la Carta Política exige remover desventajas estructurales propias de la relación de consumo financiero, donde el proveedor detenta el diseño del producto, los sistemas de liquidación y la información técnica. Este mandato ha justificado doctrinal y jurisprudencialmente la aplicación de cargas probatorias dinámicas. Quien está en mejores condiciones de acreditar la regularidad de la liquidación, la fuente de un cargo o el método del cálculo de un seguro, debe hacerlo. En controversia con el presente, el incremento de capital, otros cobros y efectos económicos en la subrogación es el estándar de igualdad también que impone a la entidad aquí demandada desagregar, demostrar y explicar de manera detallada a sus consumidores cuando adquieren un tipo de producto financiero, en este caso un crédito hipotecario. A su turno, también el artículo segundo, que indica los fines del Estado, indica que el juez debe velar por la protección al consumidor y cumple una función de garantía material, es decir, remover los obstáculos que impidan el goce efectivo de derechos en relaciones marcadas por asimetrías, reparar esos desequilibrios y hacer cesar prácticas que, aún lícitas en abstracto, devienen abusivas por falta de información o desproporción. Ahora bien, Asimismo, lo que expone la Carta en cuanto a lo que es Colombia como un Estado social de derecho compromete a los agentes económicos a observar la responsabilidad social en la ejecución de contratos de adhesión y productos estandarizados. El proveedor debe facilitar también la comprensión del producto y de sus riesgos cuando la complejidad técnica, por ejemplo, las tasas de interés, tasas variables, las UVR o los seguros obligatorios impide al consumidor reconstruir el saldo, el estado también de su producto y así y habilita para imponer desagregaciones, reliquidaciones o devoluciones como remedios de equidad y legalidad. A su turno, manteniendo en la norma constitucional, el artículo 58 y 53 de la Carta Política han sido leídos por la doctrina como un soporte de una interpretación pro consumidor de los contratos de adhesión. En caso de alguna ambigüedad que se presente, la regla constitucional de interpretación favorable al adherente guía la depuración de rubros enigmáticos, la exclusión de cargos no informados y la conservación del negocio en términos de equilibrio. De equilibrados por el principio, a su turno también el de la confianza legítima que se deriva a partir del artículo 83 y segundo de la Constitución Política protege las expectativas razonables creadas por la entidad con sus actos propios, es aceptación de la subrogación, instructivos de escrituración o comunicaciones y demás en el ofrecimiento del producto. Si el consumidor obró confiado en tales actos, la entidad no puede sorprenderla con cargos extemporáneos o reversiones contables no anunciadas y asimismo debe honrar el escenario que ella misma configuró o con al menos justificar con prueba robusta cualquier variación o neutralizar su impacto económico. Ahora bien, de este marco se desprenden tres reglas fundamentales que informan para el presente caso. El primero, la regla de transparencia reforzada. Toda afectación del saldo debe estar explicada y comprobada. Segundo, la regla de trazabilidad económica, es decir, los hitos de subrogación, orden de escrituración, firma, legalización, registros y desembolsos, y deben reflejarse en un corte claro de causación frente al deudor saliente. Y tercero, la regla de reparación efectivas, las devoluciones parciales o comunicaciones tardías no agotan la controversia si persiste opacidad o saldo discutido. Procede entonces la decisión de fondo con una reliquiación integral y restitución actualizada en el caso de que en el presente proceso se haya presentado. Sobre estas tres reglas es que el despacho también va a hacer la valoración probatoria dentro de las pruebas que fueron aportadas en el expediente y que asimismo fueron decretadas de oficio por esta delegatura. A su turno, y ya separándonos de lo que dispone la Constitución para el presente caso, también está la norma del Estatuto del Consumidor, prevista en la Ley 1480 del 2011, que erige un régimen general de protección que vincula a todos los proveedores de bienes y servicios, incluidos las entidades vigiladas del sector financiero, cuando actúan como oferentes de productos de crédito, sus principios rectores, que esto se concreta en lo siguiente: información suficiente, veraz, oportuna y comprobable, seguridad, calidad, trato equitativo, responsabilidad y reparación integral, que orientan la solución del caso y la distribución de las cargas entre consumidor y entidad. En sí mismo, este deber de información se encuentra reforzado y asimismo lo dispone la ley o el Estatuto del Consumidor Financiero en los artículos 1, 3, 5 y 23, en el cual indica que todo elemento que incida en el precio o el saldo de una operación debe ser expresamente informado, desagregado o sustentado. Las etiquetas genéricas podrían también llegar a algún tipo de confusiones, son solo válidas si la entidad identifica su causa jurídica, la fuente contractual y el método de cálculo indicando cuándo se causan y cómo se imputan. La información debe ser comprobable, esto es respaldada con documentos verificables y comprensibles para el consumidor. En sí, también indica lo que es la carga dinámica de la prueba y la trazabilidad económica. Aunado con lo que dispone la Ley 1480, no se usa esa expresión. Su sistema impone a quien tiene el control técnico y documental. En este caso, la entidad aquí demandada la carga de acreditar la irregularidad de la liquidación. Esto es a partir del plan de amortización histórico, tasas aplicables, ya sea nominal o efectiva, los seguros, las comisiones y tarifas. Asimismo, como las reglas de imputación de pagos que deben quedar informadas al consumidor. Y una falta de prueba en cuanto a esto no resulte suficiente, conduce a una depuración de los rubros cuestionados. Ahora bien, la protección contractual en operaciones sucesivas, en este caso, como nos presenta en la subrogación, el estatuto exige que cuando una operación implica sustitución de un deudor o portabilidad, el proveedor precise previamente los hitos efectuados económicamente y el corte de la causación frente al deudor saliente para evitar así dobles cargos e imputaciones incongruentes. Si la entidad acepta la subrogación y conduce a la escrituración, debe alinear también las bases o los soportes de su liquidación de cierre, salvo prueba o condición contractual clara, informada y aceptada que establezca otra cosa. Ahora bien, partiendo del estatuto general de consumidor. El sistema financiero también tiene un estatuto para el sector específico, eso es a partir de la Ley 1328 del 2009, perdón, que establece un régimen especial de protección para el consumidor financiero que complementa asimismo el Estatuto del Consumidor General que se acaba de mencionar y se proyecta como una especial intensidad sobre productos de crédito de vivienda. Su finalidad es corregir las asimetrías técnicas e informativas propias del mercado financiero y asegurar que las entidades vigiladas diseñen, ofrezcan y administren y liquiden sus productos con transparencia, trato justo y diligencia profesional. En cuanto a los ámbitos de protección, el régimen abarca todas las etapas del ciclo del producto. Esto es a partir, primero, de la fase precontractual, esto es a partir de la información y simulaciones. Segundo, la fase contractual, eso es la entrega de las condiciones, estipulaciones claras, cuadros de amortización, tasas, seguros y emisiones. Y en tercer escenario, también la fase es a partir de los extractos, modificaciones, reliquiaciones, prepagos, portabilidad, subrogaciones y cierres propios también de la obligación. En cada etapa se exige información que esta debe ser suficiente, clara, oportuna y comprobable. Este deber de información, como se indicó anteriormente, también vuelvo a señalarlo acá porque las entidades deben revelar de forma comprensible y verificable la tasa, en este caso tasa de interés, la metodología de amortización, los seguros asociados, así como las tarifas y comisiones aplicables. Los cargos distintos de capital e intereses requieren identificación del concepto, fuente contractual y método de cálculo. La utilización de rótulos genéricos como otros cobros es incompatible a un estándar de transparencia si no se sustenta con degregación y trazabilidad. Ahora bien, la entidad debe también asegurar que el producto ofrecido sea idóneo para el consumidor y que las condiciones de tasas, seguros y cargos son consistentes con lo pactado y divulgado. Ello concluye la coherencia operacional. Esto es a partir de los sistemas de liquidación y los extractos que deben reflejar sin contradicciones la metodología e imputación de pagos informados al usuario. En suma, la Ley 1328 impone a la entidad financiera una conducta activa de claridad y lealtad, cuya verificación en juicio se realiza confrontando la divulgación, lo pactado y lo efectivamente liquidado. Ante discrepancias en la evolución de capital, la presencia de otros cobros no degradados o la imputación de cuotas en un contexto de subrogación, corresponde a la entidad probar la regularidad de su actuación. De no hacerlo, esta delegatura tendría o estaría habilitada para excluir cargos, ordenar liquidaciones y disponer devoluciones a favor del consumidor si es el caso en que se llegue a encontrar a partir del análisis probatorio. Ahora bien, hecho este parámetro tanto constitucional como legal de la protección que tienen los consumidores, procede el despacho también a hacer un pronunciamiento o un recuento normativo de la relación contractual que nos convoca el día de hoy también y que es objeto de análisis dentro del presente litigio. Y es a partir de lo dispuesto en el Código Civil y en el Código de Comercio. En particular, nos encontramos en un contrato de mutuo o préstamo de consumo. Esto es un contrato por el cual el mutuante entrega al mutuario una suma de dineros u otros fungibles y este se obliga a restituir otro de la misma especie y calidad. En materia de crédito bancario, el mutuo se mercantiliza por la naturaleza profesional del prestamista y por su conexión con la actividad financiera, quedando sometido a las reglas civiles sobre obligaciones comerciales y sobre intereses y títulos y operaciones bancarias. La causa del contrato es la provisión de liquidez a cambio de una remuneración. Esto es a partir de los intereses y de los accesorios, demás elementos accesorios del contrato en los que allí se pactan. Esto es a través de los seguros y comisiones, lo que impone exigencias reforzadas de determinabilidad y claridad en cada rubro. Ahora bien, la regla mercantil distingue dentro de estos conceptos lo que es el interés remuneratorio, precio del dinero durante el uso del capital. Este debe pactarse de forma expresa, indicando tasa nominal y su equivalente efectivo anual, la periodicidad y la base del cálculo. Segundo, el interés moratorio, que sanciona por el incumplimiento del deudor, que no sustituye al remuneratorio, sino que lo cubre durante la mora conforme a lo pactado y a los límites legales. En todo caso, la suma de las cargas financieras no puede superar el tope de usura vigente ni desconocer la regulación prudencial, tampoco una capitalización de cargos para cubrir tasas superiores o desnaturalizar las sanciones moratorias que vienen de la ineficacia. Ahora bien, eso también lleva a algunas figuras que fueron también objeto de análisis dentro del presente proceso. Esto es a partir de lo que son las figuras de novación, subrogación y continuidad económica, en el cual parte de la sustitución de un deudor o la subrogación misma, que como parte de pago de un tercero o portabilidad, no alteran la esencia del mutuo ni autorizan recargos no previstos. Aceptada la operación por la entidad y lo cumplido los hitos de ella misma exige, eso es a partir del orden de escrituración, firma, legalización, registro y desembolso, debe fijarse un corto de causación frente al deudor saliente. La continuidad del contrato con nuevo deudor no justifica cobrar al anterior cuotas o accesorios generados por demoras internas no pactadas ni informales. Esto es a partir de lo que se dispone o lo que breve recuento de lo que es la relación contractual y algunos parámetros que le son aplicables para este caso. Ahora bien, como el siguiente ítem, se procede la delegatura a hacer un breve recuento de lo que así ha manifestado la circular básica jurídica de esta superintendencia. En primer lugar, el título segundo de la circular básica jurídica de la superintendencia desarrolla y operabiliza los deberes de información y transparencia, trato justo y debida diligencia de las entidades vigiladas frente al consumidor financiero. Para productos de crédito y vivienda, la circular básica jurídica fija estándares concretos de divulgación, documentación y trazabilidad concebidos para reducir así las asimetrías y garantizar las decisiones informadas a lo largo de todo el ciclo del contrato. Esto, como ya se dijo anteriormente, la etapa precontractual, contractual o postcontractual. El estándar de información reforzada indica la circular básica jurídica exige que las entidades divulguen de forma clara, suficiente, comprensible y verificable, primero, las tasas de interés y los términos nominales y su equivalente anual. Segundo, metodología de amortización. Tercero, seguros asociados, estos ya sean obligatorios y voluntarios, con base al cálculo prima, periodicidad, beneficiario y coberturas. Cuarto, las tarifas y comisiones. Y quinto, gastos a cargo del cliente. La información debe entregarse antes de la vinculación y mantenerse consistente en contratos, anexos y extractos y certificaciones. Ahora bien, eso también va armonizado y por lo que la relación contractual que se analiza en este caso, que tiene una normativa especial como son los créditos de vivienda, y eso es a partir de la ley 546 de 1999 y algunas disposiciones que se dan a través del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Ahora bien, en primer lugar, lo que indica la ley 546 de 1999 rediseña lo que es el sistema de crédito de vivienda. Eso a partir de los que sean en VR o en pesos, para asegurar la transparencia, sostenibilidad y trazabilidad de la deuda hipotecaria. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece también los pilares de idoneidad, gobierno de producto, gestiones de riesgo y protección al usuario. A su turno también el decreto 2555 del 2010 compila y desarrolla la regulación prudencial y de conducta aplicable a la originación, administración, modificación, prepago, portabilidad, subrogación y cierre de los créditos de vivienda. La estructura financiera y la unidad de información bajo los parámetros de la ley 546 obligan, o la obligación hipotecaria, debe expresar con claridad sus componentes. Esto es a partir del capital, intereses y la metodología y las equivalencias, ya sea nominal o efectivo anual, como se indicó, seguros obligatorios, otras cargas contractuales expresamente pactadas. Ahora bien, en VR, la entidad debe también explicar la indexación, la periodicidad de la actualización y su reflejo en el plan de amortización. En pesos, también debe mostrar la consistencia entre las tasas pactadas, el cuadro de pagos y extractos. Ahora bien, en cuanto a lo que se indica como las figuras de prepago, portabilidad y subrogación, esta misma ley 546 garantiza las facilidades de prepago y portabilidad, incluida también la subrogación dentro de la misma, asegurando que el traslado o sustitución del deudor no deriva de cobros opacos ni de penalidades desproporcionadas. La entidad debe precisar los hitos jurídicos y operativos. Esto es a partir del orden de escrituración, firma, legalización, registro y desembolso. Y asimismo, su impacto económico. Esto es el corte de causación de los intereses y cargos para el deudor saliente, imputación de cuotas en curso y la certificación de cierre. Las demoras internas no pueden derivarse, no previstas ni divulgadas, no pueden trasladarse a ese turno y así lo dispone la norma al consumidor. Ahora bien, en entendido los postulados normativos que acaba de indicar el despacho, de los cuales va a hacer uso para proferir la presente decisión, va a proceder a hacer el análisis concreto de lo que es el caso y lo que fue probado también dentro del proceso, y en cuanto a las eventualidades y la relación contractual que surgieron entre las partes. Para lo cual, en este caso, el plenario, y a partir del acervo probatorio durante en el expediente, se aprecia con claridad que la relación contractual entre las partes surgió de la suscripción de un contrato de crédito de vivienda identificado, terminado en 1208, celebrado bajo las siguientes condiciones esenciales. Como acreedor, el Banco AB Villas, y como deudores, los demandantes Liliana Elvira Gómez Ayala y Sander Danilo Leano Querales. El monto desembolsado ascendió a 99 millones de pesos y el giro efectuado se realizó el 14 de febrero del 2017. El plazo pactado fue de 204 meses y la tasa para su momento fue de 12.4 efectivamente. Y el sistema de amortización corresponde a la cuota constante denominada en VR, con obligaciones correlativas de pago que de ella se deriva. De lo anterior, interesa el proceso destacar tres circunstancias relevantes que se presentaron durante la ejecución del crédito y que fueron objeto de examen en etapas preliminares. Estos son, primero, los procesos de reestructuración de la obligación con ocasión a los periodos de mora en que incurrieron los deudores. Segundo, Aplicación de alivios y medidas extraordinarias implementadas durante la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19. Y tercero, la terminación del crédito por pago total de la obligación. En consecuencia, el despacho procederá a efectuar el correspondiente análisis diferenciado de cada una de estas cuestiones a efectos de fundamentar la decisión que se adoptará en este proveedor. Ahora bien, sentado la relación contractual y las condiciones de este producto que fue adquirido por los demandantes, el escenario de la primera o el primer eventualidad que se presentó y que fue analizado dentro del proceso, que corresponde al evento de refinanciación por la mora, manifestada y aquí mismo revisada en las audiencias, respecto de la prueba documental o partiendo de la prueba documental del histórico de pagos aportado por la entidad demandada y de los interrogatorios rendidos por las partes, en los cuales los propios demandantes no desconocieron y afirmaron que en múltiples momentos en que se encontró en mora la obligación, se advierte que a partir de la documental, que la obligación fue objeto de refinanciación con ocasión de la normalización del crédito del cliente. Ello se corroboró con el interrogatorio rendido y las respuestas brindadas por la señora Liliana en la práctica del mismo, y con la prueba documental de la solicitud presentada por los deudores para el año 2019, mediante la cual se les ofreció refinanciar cuatro cuotas que se encontraban en mora, creando una cuenta por cobrar respecto de los meses de abril, mayo, junio y julio del 2019. Esta refinanciación generó una cuenta por cobrar de 5.040.443 pesos, la cual se registró como un saldo por pagar a cargo del cliente, en este entendido el valor de las cuatro cuotas en mora que se indicaron. Y ello se verificó a través también de la prueba documental de la solicitud de reestructuración del crédito 2201-208, suscrita por los demandantes con el Banco Avillas el 20 de agosto del 2019, la cual tiene sus firmas adheridas y en la cual les fueron explicadas a los demandantes las condiciones de la reestructuración del crédito. Esto, a partir de lo que logró el despacho tener como probados respecto a este primer evento de la refinanciación que fue objeto del crédito de vivienda. Ahora bien, en cuanto al segundo escenario, la segunda eventualidad que surgió dentro del crédito, eso es a partir de los alivios COVID. En relación con el segundo evento, el referido a estos alivios, obra en autos de dicho, que dicho escenario fue igualmente materia del interrogatorio de parte practicado a los demandantes, quienes no solo reconocieron haberlo solicitado, sino que en sus alegatos de conclusión ratificaron haber acudido a tales medidas. Señalaron en esencia que las dificultades económicas derivadas de su condición de trabajadores independientes, agudizadas por los cierres y restricciones impuestos durante la emergencia sanitaria, ocasionaron una disminución sensible de sus ingresos, lo que justificó la petición y el uso de los alivios ofrecidos por la entidad financiera dentro del marco regulatorio vigente para la época. A su vez, del histórico de pagos aportado por la parte demandada, se verificó la materialización de esos alivios aplicados para los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2020. Como efecto contable de dicha aplicación, se generó una nueva cuenta por cobrar a favor de la entidad financiera por un valor de 4.156.588 pesos. Ese extremo probatorio se robustece con la comunicación remitida por el banco el 3 de septiembre del 2020 a los demandantes, mediante la cual le dio respuesta a la solicitud radicada el 31 de agosto del 2020 respecto al producto número 22-1208. En dicha respuesta se le informó que con fundamento a las medidas autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir de la circular externa 007 del 2020, fueron aprobados cuatro periodos de gracia, los cuales se encuentran registrados en los meses, como se indicó anteriormente, febrero, marzo, abril y mayo del 2020, quedando así documentados tanto el otorgamiento y efectividad de la aplicación de estos alivios. Esto como escenario también de lo que el despacho logra tener acreditado dentro de este segundo escenario que fue objeto del crédito. Ahora bien, y por último, y también que fue la parte sustancial del litigio que fue puesto conocimiento de la delegatura. Esto es a partir del tercer eventualidad que fue como consecuencia del negocio jurídico que se celebró por parte de los aquí demandantes con un tercero y que asimismo tuvo efectos en su crédito y también llevó al pago total de la obligación que ellos habían adquirido con el Banco de Villas. Este evento, como se indicó como el núcleo central del litigio, tiene su origen en la decisión manifestada por los demandantes, tanto en su escrito introductorio de demanda como en los interrogatorios rendidos, consistente en cerrar el crédito con Banco de Villas para evitar la continuidad de los inconvenientes en el pago de las cuotas. Dicha determinación se adoptó con base en la información suministrada a los demandantes, quienes en su interrogatorio, en específico en el minuto 17, rendido por la señora Liliana, indicó lo siguiente. el cual, abro comillas y leo textualmente, el cual el asesor le explicó cómo funcionaba el sistema, que era un cambio con las mismas características que tenía el cliente a un tercero que cumpliera con las características del banco y que el banco admitiera. Para ello, en su momento de nosotros, prestamos al candidato con toda la documentación y desde ahí el banco inició el trámite con el comprador del inmueble. Cierro comillas en cuanto a la manifestación brindada por ella. Lo anterior encuentra respaldo con la prueba documental allegada por los propios demandantes, consistente en la promesa de compraventa del apartamento 1208 suscrita el 15 de noviembre del 2023 por Liliana Elvira Gómez Ayala y Sander Danilo Leaño Querales, en la calidad de prometientes vendedores, y el señor Daniel Felipe Moreno García en calidad de prometiente comprador. El objeto del contrato fue la enajenación del bien ubicado en la carrera 82A, número 616, interior 2, apartamento 1208, del conjunto residencial Tabacú de las Américas en la ciudad de Bogotá. El negocio, suscrito ante la notaría 73 del Círculo de Bogotá. Cabe resaltar que el Banco de Villas, en esta oportunidad y revisadas tanto la prueba documental en cita como los interrogatorios rendidos por las demandantes, no participó como parte de dicho negocio jurídico, ni lo suscribió en circunstancias que, según precisaron los demandantes en los interrogatorios, evidencia que la entidad aquí convocada no tuvo injerencia en la redacción ni en la firma en ese contrato. Posteriormente, conforme a la documental aportada por los demandantes que obra la comunicación remitida por el Banco de Villas al señor Danilo Felipe Moreno García el 6 de diciembre del 2025, perdón, el 6 de diciembre del 2023, en la cual le informa que el resultado favorable del estudio de título respecto a la solicitud de crédito con garantía hipotecaria terminada en 2654 y se otorgó autorización para la suscripción de la escritura pública. En esa misma comunicación que detallan las condiciones de la financiación, es decir, monto, máximo, plazo, sistema de amortización y tasas de interés y destino del inmueble. Coincidencias que también va con el bien inmueble descrito en la promesa de compraventa celebrada entre los demandantes y el referido prometiente comprador. En dicho documento, no se hace alusión a una subrogación de crédito alguno. Por el contrario, su contenido revela la tramitación de un nuevo crédito a favor del adquiriente, en este caso, prometiente comprador. Negocio autónomo e independiente de la compraventa o el contrato de promesa de compraventa inicialmente suscrito por las aquí demandantes, cuyas condiciones se fijan directamente entre el banco y el tercero solicitante a partir del estudio de crédito del crédito hipotecario o el nuevo crédito que se está tramitando por él, sin que ello se derive la asunción por parte de la entidad de obligaciones distintas a las propias del otorgamiento de una nueva financiación. Ahora bien, según la prueba documental allegada por la parte actora, correspondiente a la escritura pública del 21 de febrero del 2024, suscrita ante la notaría 50 del Círculo de Bogotá, por medio del cual se protocolizó el contrato de compraventa suscrito por el señor Sander Danilo Leaño Querales y Liliana Elvira Gómez Ayala en calidad de vendedores y Daniel Felipe Moreno García como comprador, cuyo objeto fue la venta y la protocolización de aquel contrato de promesa de compraventa que se recapituló anteriormente, conforme también se identificó como el inmueble, el apartamento 1208 ubicado en la carrera 82A, número 616 de la ciudad de Bogotá. Tampoco en este nuevo negocio, en esta nueva suscripción, en esta nueva escritura pública, hubo alguna suscripción por parte directa o firma por parte del banco AB Villas. En dicha escritura se estipularon además el precio y la forma de pago en los términos de las siguientes cláusulas, que sí tuvo una injerencia en cuanto al crédito que ellos habían adquirido previamente con el banco AB Villas y que para el momento de la suscripción de la escritura pública se encontraba vigente para los aquí demandantes. Voy a leer textualmente lo que se indicó en dicho clausulado y en dicha escritura pública, en particular a la cláusula quinta. Abro comillas. Precio y forma de pago. Que el precio de venta del o de los inmuebles por ese instrumento de enajenación es la cantidad de 210 millones de pesos que el comprador o los compradores cancelan de la siguiente forma. A. La suma de 70 y de 63 millones de pesos en la que el vendedor o los vendedores han recibido de manos del señor de la parte compradora o compradores a entera satisfacción del dinero en efectivo. Literal B. Y el saldo o la suma de 147 millones de pesos con el producto de un crédito que ha sido aprobado por el Banco Comercial AB Villas NIT 860-035-827, indicativo 5, y se desembolsará una parte a favor del Banco Comercial de Villas para el pago de la obligación hipotecaria vigente a nombre de los vendedores, y la diferencia, si existe, a favor también de los vendedores mediante la transferencia de la cuenta de ahorros número 240-594-887-85 del Banco Caja Social a nombre de la señora Liliana Elvira Gómez Ayala, identificada con cédula de ciudadanía número 52-175-470 de Bogotá. Hasta aquí dejo la lectura textual de esa cláusula. Posteriormente, en lo propio con el trámite adelantado por el banco para la cancelación del crédito hipotecario terminado en 1208 y el crédito que corresponde al que habían inicialmente suscrito las partes demandantes con el Banco de Villas, el desembolso acreditó la subrogación o se realizó el 27 de marzo del 2024 y el saldo de cancelación a esta fecha ascendía al valor, y según la prueba documental aquí aportada, las respuestas del banco y también informadas a las partes demandantes, por un valor de 139.689.367 pesos, incluidas las cuotas de febrero-marzo que se encontraban ya causadas y exigibles. A su turno, el crédito hipotecario terminado en 1208 fue cancelado el 27 de marzo del 2024, esto a partir de los documentos sobrantes y de lo manifestado en los interrogatorios rendidos tanto por la parte demandante como por la parte demandada, y se acreditó también el desembolso del crédito terminado en 0379 a nombre del señor Danilo Felipe Moreno García, y generó como consecuencia el pago total de la obligación inicial adquirida por las partes demandantes en el 2017. A su turno, y asimismo en las manifestaciones o comunicaciones enviadas a las partes demandantes, eso es a partir de la comunicación enviada y también que obra dentro del expediente de dicha comunicación, la orden de giro del crédito hipotecario, que fue suscrita o enviada el 27 de marzo del 2024, en la cual se le indica a las partes la cancelación de este crédito inicial por un valor de 139.689.367 y un saldo a favor o una devolución de 7.310.633. Ahora bien, partiendo de estos parámetros y ya haciendo claridad de lo que fue eventualmente los sucesos dentro de este proceso, y asimismo las documentales que fueron aportadas y que acreditaron dichas condiciones, procede el despacho a hacer una breve narración de lo que es la subrogación y esa figura cómo aplica, dado que esta figura fue mencionada no solo en comunicaciones y pruebas documentales, sino también en los interrogatorios rendidos por ambas partes. Ahora bien, hecho el recuento de las situaciones del crédito que son relevantes para el presente caso, este despacho se encuentra en la necesidad de abordar lo propio con respecto a la figura de subrogación según la normativa colombiana. En el ordenamiento civil colombiano, la subrogación opera como un método de satisfacción del crédito que, al producirse el pago por un tercero, transmite a Solvens la totalidad de los derechos, acciones y garantías reales y personales del acreedor primitivo, en este caso primigenio. Así lo consagra el Código Civil al definir el pago por subrogación y distinguir entre la subrogación legal, que opera por mandato de la ley, y la convencional, nacida del acuerdo con el acreedor en ambos supuestos y la hipoteca y además causaciones que siguen al crédito y conservan su prelación por ser estrictamente accesorios a la obligación principal. Aplicado al crédito hipotecario de vivienda, esta figura se despliega en dos escenarios que es preciso delimitar. Primero de ellos, cuando se subroga el acreedor, esto es, se traslada a la titularidad del crédito. La operación que suele articularse como cesión de crédito como con arrastre de la garantía. Y segundo, cuando se subroga o sustituye el deudor, supuesto típico en compraventas donde el comprador asume la deuda garantizada, en ambos casos se rige la accesoriedad. La hipoteca no circula automáticamente, sino que accede a la obligación que asegura. Ahora bien, en materia de vivienda, la Ley 546 de 1999 enmarca la financiación y reconoce los sistemas de subrogación en el giro ordinario del mercado. Por ejemplo, ventas de inmuebles con asunción del crédito, con la objeción de facilitar la movilidad y continuidad de las operaciones y garantías. La referencia legal refuerza la lectura civil que la subrogación preserva las condiciones del crédito y el régimen de su garantía sin desconocer la necesidad de observar la forma y los hitos de eficacia, esto es a partir de las aprobaciones, desembolsos y registros propios del producto hipotecario. Ahora bien, la Sala de Casación Civil ha sido enfática en dos consecuencias nucleares para este tipo de asuntos. El primero de ellos, realizada la subrogación por pago de un tercero, se transfiere integralmente al subrogatario las garantías, incluida la hipoteca, con su rango y privilegios, de suerte que no cabe fragmentar el crédito entre capital y otros cobros sin sustento contractual o legal. El segundo, si lo pretendido es la sustitución del deudor vendedor comprador, ello no libera ese mismo al deudor primitivo, pues se requiere la aceptación del acreedor. Sin ese consentimiento, el banco mantiene incólume la prerrogativa crediticia y la sujeción del deudor original. Ahora bien, sobre la accesoriedad hipotecaria, la Corte ha reiterado que la hipoteca sigue la deuda, No puede ser reutilizada para garantizar las obligaciones distintas a las previstas ni desplazadas sin el crédito al que accede. Esta regla de estructuración explica que, perfeccionada la subrogación, la prioridad real y las seguridades permanezcan incólumes a favor del nuevo acreedor y a la vez, impide la y construir liberaciones tácitas del deudor o mutaciones de la garantía sin los consentimientos y formas que el derecho exige. Desde la óptica operativa del caso en concreto, cuando la subrogación se articula en una compraventa con asunción del crédito, deben verificarse primero la expresa aceptación del acreedor a la sustitución, si lo que busca es liberar al deudor vendedor. Segundo, la fecha de eficacia económica, esto es a partir, ejemplo, del desembolso y el estado de cuenta a esa fecha. Y tercero, la congruencia entre el pago subrogatorio y la certificación del saldo de capital e intereses del crédito. La ausencia de aceptación del banco impide predicar la novación subjetiva liberatoria, y la inconsistencia contable entre el pago y los rubros liquidados, como otros conceptos no explicados, debe ser depurada conforme a las condiciones contractuales y a las reglas de transmisión plena de derechos propios de la subrogación. Finalmente, esta legislatura recuerda que las formalidades, es decir, la escritura, endosos, sucesiones y registros, no constituyen los requisitos sustanciales de la figura. El pago del tercero con ánimo de subrogar o el consentimiento del acreedor cuando se persigue a cambio del deudor y que por naturaleza de la hipoteca, cualquier variación en la relación no obligacional debe respetar la accesoriedad y la cadena de titularidad del crédito garantizado, so pena inoponibilidad al acreedor o de ineficacia a tercero. Este entendimiento sistemático, tanto como que menciona el Código Civil, la Ley 547 de 1999 y la línea que ha manejado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia guía la decisión del caso en cuanto a la validez, alcance y oportunidad de la subrogación alegada y la eventual restitución o ajuste de valores cobrados por fuera del marco legal y contractual. Ahora bien, partiendo de esta figura, cabe el despacho hacer algunos elementos que fueron también objetos aquí de discusión en cuanto a la liquidación. Previo a las situaciones que se plantearon en cuanto a la refinanciación del crédito, los alivios COVID y el proceso de liquidación, el despacho debe presentar lo siguiente, y es que dicha liquidación, a partir de que tenía muchas inconsistencias o no lograba engranar las diferencias que aquí fueron manifestadas por ambas partes, de oficio ordenó por parte del Grupo de Apoyo Pericial de esta superintendencia realizar un apoyo o una liquidación aparte a la entregada al banco. Este dictamen pericial fue aportado en oportunidad y asimismo se ejerció su contradicción en audiencia, por medio del cual se establecieron también los plazos o las condiciones iniciales del crédito, asimismo como las eventualidades que se generaron aquí en cuanto a alivios COVID y la refinanciación. Partiendo de los alivios COVID, fue uno de los aspectos que inicialmente se entregó o se analizó por parte del dictamen pericial. En primer lugar, una vez se aportó el dicho dictamen pericial, en cuanto a la liquidación presentada por el perito y al sí mismo la presentada por el banco, siempre se presentaron algunas variaciones. En cuanto en primer turno, dio un saldo a favor del consumidor correspondiente a un valor de 5.480.986 pesos. Ese saldo a favor, seguidamente, cuando se hizo el interrogatorio o las preguntas al perito, tenía un alcance que fue presentado por la entidad aquí demandada y que igualmente fue presentado en término por el perito, y asimismo se hizo la realización aquí de su contradicción para que pudiese explicar si esos valores correspondientes a las cuentas por cobrar que estaban anteriormente causadas a partir de la refinanciación y en los alivios COVID correspondían a ese saldo a favor o afectaban ese saldo a favor. Posteriormente, esa audiencia donde se realizó el dictamen pericial inicialmente o se rindió el primero, el perito en el segundo dio el alcance mismo y respondió a lo que dijo y realizó el dicho ajuste y manifestó lo siguiente, indicando en primer lugar los meses y las cuotas que corresponden a los meses de alivio, que es febrero, marzo, abril, mayo del 2020, y asimismo los 4 meses de la refinanciación que fue objeto y que asimismo afectó este saldo a favor, toda vez de que los valores fueron contabilizados por el perito de manera positiva cuando se encontraba ese valor a favor con un saldo negativo, toda vez de que se aplicó la refinanciación que fue objeto. Dicha refinanciación, que la cual también fue revisada acá por parte del interrogatorio rendido al perito, también encuentra soporte en las cláusulas o en las condiciones que fueron entregadas en la carta de instrucciones del 2 de diciembre del 2019, que obra folio primero y que fueron firmadas por los aquí demandantes, y que tampoco fue tachado de falso, en la cual se le indicó lo siguiente en cuanto a las consecuencias o las obligaciones que adquiere en cuanto a la refinanciación. Voy a permitirme leer textualmente lo que viene a ser el numeral 9, noveno y décimo de dicha carta de instrucciones que fue suscrita al comienzo del crédito. Numeral octavo. El espacio en blanco correspondiente al monto de las cuentas por cobrar se diligencia con las sumas adeudadas por nosotros, entre paréntesis, el banco por concepto de intereses, primas de seguros, gastos legales, cuentas por cobrar, honorarios de abogados y datos de conceptos del crédito que se refinancia debidos a la fecha de suscripción del pagaré, según lo registrado por el banco. Noveno, en el espacio correspondiente a plazo del crédito se diligenciará con el número de meses relevantes para la cancelación del crédito refinanciado, adicionado con la remuneración en meses pedido por mí, entre paréntesis, nosotros, en la solicitud de refinanciación y en la aceptación por el banco para la cancelación del crédito refinanciación. Si no se solicita plazo adicional, el espacio se diligenciará con el número de meses restante de la cancelación del crédito objeto de la refinanciación según los registros del banco. Décimo, el espacio correspondiente a plazos en cuentas por cobrar se diligencia con el número de meses del pagaré el crédito de acuerdo con lo señalado en el numeral 9 de la presente carta de instrucciones, siempre y cuando el plazo para la cancelación del crédito no supere los 48 meses contados a partir de la fecha de suscripción del pagaré de la refinanciación según los registros del banco. Si el plazo para la cancelación del crédito excede los 48 meses, el número de meses en que pagaré. Pagaremos, entre paréntesis, la cuenta por cobrar sería de 48. Esto lo pongo a partir para tener sustento de la autorización que había previamente por parte de los demandantes o los deudores de crédito para la aplicación de esta refinanciación, la cual fue también objeto del alcance y que modificó el saldo a favor que en su momento el primer dictamen pericial les había conferido en ese término. Ahora bien, en cuanto a los alivios COVID, también el perito en dicho alcance indicó lo siguiente, precisando que como los alivios en total se ha generado un valor de cuentas por cobrar ajustado también a lo manifestado inicialmente por el banco en cuanto a una suma total de 4.156.588 pesos. La sumatoria de estos dos saldos dio un saldo a favor, por el cruce también de la información brindada, de 654.177 pesos a favor del banco. Esto a partir también del objeto de la liquidación del crédito que fue solicitada en su momento en la presentación de la demanda y como pretensión por la parte demandante, en el cual se buscaba volver a realizar esa reliquidación o liquidación solicitada y asimismo la parte demandante que tuviese mayor claridad de la aplicación de cada uno de los pagos. Partiendo del ajuste del crédito, tanto por el pago total de la obligación a partir del contrato de compraventa que se realizó o la venta que se hizo del inmueble, junto con estas cuentas por cobrar, fue que se realizó la devolución de unos saldos y asimismo la cancelación o el pago total de la deuda, que también fue objeto de la subrogación que aquí fue puesta en discusión. Partiendo de ese ajuste o de esa liquidación que se realizó por parte del banco, se comunicó a partir de una comunicación, un derecho, una respuesta a un derecho de petición presentado por el banco el 2 de mayo del 2024, en el cual le indican que efectivamente se realizó la aplicación al crédito total y el pago total del crédito por 139.689.367 y que se realizó un excedente a partir de un valor de 7.310.633 pesos, los cuales fueron devueltos al consumidor y a la parte aquí demandante. Esta prueba también fue aportada, los cheques, las copias de este cheque de gerencia, aportados por la entidad demandada, los cuales se logran acreditar que el día 22 de marzo del 2024 fueron suscritos y asimismo se evidencia el valor de 7.310.633 pesos y que en los interrogatorios las partes demandantes aceptaron haber recibido. Esa aplicación da y también concluye con el dictamen pericial que se hicieron los ajustes de liquidación correspondientes para la fecha de la liquidación de acuerdo al pago total de la obligación, que para ese momento generó el saldo a favor y que recibió las partes demandantes, lo cual también se desajusta un poco a la manifestación del escrito de demanda de no haber recibido dichos pagos y asimismo solicitando de nuevo la reliquiación. Ahora bien, el perito, al momento de hacer la reliquiación con las cuentas por cobrar y asimismo del pago total de la obligación corresponde o tiene relación directa o aplicación directa con lo que el banco aplicó en la liquidación presentada a los arquidemandantes y por medio del cual se le generó el saldo a favor que ellos recibieron. Por eso, y por lo anteriormente expuesto, es que resulta de vital importancia para esta delegatura la liquidación no solo aportada por el banco, sino asimismo la solicitada de oficio, que corresponde o también dio luces o que también dio certeza en cuanto a la forma de aplicación de la liquidación del crédito aplicado por el banco. A partir de que de también desacreditar algunas situaciones que también fueron objeto de discusión y que se parecían también en cierta forma no muy claras para esta delegatura en cuanto a la aplicación de la liquidación, si se ajustó o no se ajustó a las condiciones iniciales y a cómo lo dispone la normativa colombiana. Dicho dictamen corroboró dicha situación, que sí fueron aplicados de manera como corresponde integralmente la norma colombiana y las condiciones iniciales que fueron suscritas en el crédito. Tanto así que tuvo en cuenta las eventualidades que generaron también que el crédito tuviese varias circunstancias de ser analizadas en esta sentencia, puntualmente la refinanciación en sí mismo y la reestructuración. A partir de la y tercero, y a partir de la subrogación se dio también la finalización de este crédito, que como bien lo indicó el banco en su excepción de mérito, indicó como hecho superado toda vez de que ya se había hecho dicho ajuste, que también era solicitado como pretensión dentro de la demanda. Por lo anteriormente explicado y por las valoraciones probatorias realizadas, es que la delegatura procede en primer lugar a declarar probada la excepción presentada por el banco como hecho superado. A su turno, también procede a declarar como excepciones genéricas que fueron solicitadas y que la delegatura, en la apreciación de todos los elementos probatorios y el análisis probatorio de las pruebas, la inexistencia de nexo causal en virtud de que los elementos de la subrogación fueron aplicados en debida forma y se le dio cancelación al crédito que tenían suscrito los arquidemandantes. Asimismo, se ajustó al proceso y al mecanismo de liquidación realizado por el perito y que asimismo acreditó el cumplimiento del banco en la liquidación del mismo. Segundo, la inexistencia de la responsabilidad de la entidad bancaria, toda vez de que esta responsabilidad o esta situación que fue puesta en conocimiento fue saldada a partir de la devolución de los saldos a favor que surgieron a partir de la liquidación del crédito y asimismo de la subrogación de la deuda. Ahora bien, por lo tanto, la delegatura concluye declarar probadas las excepciones de inexistencia nexo causal y las genéricas de inexistencia de responsabilidad, perdón, la excepción de mérito correspondiente a hecho superado y las dos excepciones genéricas correspondientes a inexistencia del nexo causal y segundo, inexistencia de responsabilidad de la entidad bancaria. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de perjuicios o condena en perjuicios que indicó la parte demandante, esta alegatura procede a pronunciarse en derecho, señalando que no se excederá a lo solicitado en atención a la ausencia del sustento fáctico, probatorio y jurídico que permita tener por acreditada la procedencia de dicha pretensión indemnizatoria. En efecto, esta alegatura recuerda que conforme al artículo 67 del Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que en ellas persiguen. En ese sentido, las partes actoras tenían la carga de mostrar no solo la existencia del daño alegado, sino también su cuantía, la relación de causalidad entre el hecho generador y el perjuicio reclamado, así como los elementos mínimos que permitan establecer la responsabilidad patrimonial del demandado y la procedencia de una reparación económica. Sin embargo, revisado el acervo probatorio que reposa en el expediente, no se encuentra prueba alguna que permita acreditar la causación de un daño que sirva de fundamento a la pretensión económica elevada, ni se allegaron documentales, informes periciales, registros contables o cualquier otro medio probatorio idóneo que permita establecer que se generó perjuicio patrimonial directo, cierto, personal y cuantificable, como exige la jurisprudencia y la doctrina nacional en materia de responsabilidad contractual. En consecuencia, al no haber sido probada la existencia del daño alegado, ni acreditado los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial en los términos que dispone el artículo 1613 del Código Civil, esa delegatura concluye que no se encuentra configurado los presupuestos necesarios para declarar la procedencia de la indemnización solicitada, razón por la cual se negará la referida pretensión por falta de prueba y con fundamentación suficiente por parte del actor. Ahora bien, en cuanto a la condena en costas que fue solicitada por la entidad demandada en sus alegatos de conclusión, esto es a partir de la norma que en su momento citó como el acuerdo PSAA 16-10554 del 2016, esta delegatura, como bien lo indicó al inicio de la lectura de la sentencia, tiene que hacer una moderación y tiene el deber de hacer la moderación de las normas a partir no solo lo que establece el Estatuto del Consumidor Financiero y la protección constitucional que tienen los consumidores de las normas del Código General del Proceso, sino también de los acuerdos que les son aplicables a este proceso. Ahora bien, la acción de protección al consumidor evidentemente muestra una desproporcionalidad que hay entre las partes. Aquí no se está ante un proceso que, si bien como sucede en la jurisdicción ordinaria, que sí puede haber esa igualdad de armas o en las partes, acá en los procesos de acción de protección al consumidor no ocurre eso, eventualidad que obliga a este despacho de la legatura moderar la aplicación de dichas normas. Esto en el entendido que la aplicación de condenas en costas indicada por la parte demandante no será procedente toda vez de que aquí la parte demandante se trata de unos consumidores que no tienen el conocimiento financiero y técnico propio que sí tiene la entidad. Esta información, y cuando encuentran también falencias o consideran falencias en la información que se les ha entregado, o evasivas o situaciones oscuras, les permite, y es un derecho que tienen con cualquier otro producto que adquieran en el sistema financiero, de acudir a la jurisdicción de esta delegatura, a también hacer lo propio de proteger sus derechos. Y no incumbe también que algún costo se les sea adicionado cuando no entiendan este tipo de conceptos a su turno. Este despacho hizo lo propio de hacer un dictamen pericial o solicitar oficiar un dictamen pericial al grupo de apoyo pericial de esta superintendencia a fin de que ellos tuviesen mayor claridad y sin costo a ellos mismos ni a la parte demandada. Por lo tanto, no considera que hayan sido probados alguna condena en costas o algún elemento de agencias en derecho que deba ser a cargo de la parte aquí, de las partes aquí demandantes. Finalmente, conforme a lo que se argumentó anteriormente, no habrá lugar a la condena en costas por no aparecer en ellas causadas ni comprobadas conforme con el artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia de lo expuesto, la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción genérica indicada por la parte demandada Banco Avevillas como hecho superado y como excepciones genéricas la inexistencia de nexo causal e inexistencia de responsabilidad contractual de la entidad. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Infirme esta decisión por Secretaría, archívese el expediente y esta decisión se notifica a las partes en estrados.